Mujeres W con Rosario Gómez. Las Mujeres W. Reconocemos a...
mujeres, de mujeres que nos damos la mano, que nos abrazamos y que nos permitimos decirnos cosas bonitas. Hoy es el día de Paula, pues porque hoy la hemos reconocido todo el día, pero queríamos que ustedes la vieran. A Paula no la habíamos visto durante todo el día, ha estado mientras se ha comido todos los chocolates, ha olido todas las flores que le han llegado, ha recibido todas las llamadas también que le han llegado durante todo el día, está llena con ese Instagram, las redes sociales las tiene llenas. Pero ya era el momento de nosotros, reconocimiento. Ah, venga, le pongo su invisible, invisible.
Gracias, aquí ubicarla bien, eso, ahí.
Con amor, ah, para Pauli, estamos
Pauli,
muy orgullosas de nuestra
felicitaciones.
Periodista del año, hoy en Mujeres W, qué dicha. Y pusimos esta canción adrede, Pauli.
Uy.
Porque yo creo que este vibe que estábamos sintiendo ahorita y todas dijeron qué buena canción, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres hasta volver a empezar, porque cuántas veces hemos tenido que volver a empezar para encontrar el propósito que tenemos. Y de eso va nuestro tema esta noche aquí, Rueda en Mujeres W. Aquí va, tema de la noche en este momento de reconocimientos. Atención, ¿qué experiencia lo ha transformado en la persona que usted es hoy? Piénselo bien. Un momento, claro, definitivo. Pudo haber sido un momento de dolor, un momento de tristeza, un momento de enfermedad. No tengo ni idea. Algo pasó en su vida donde usted hizo como un break y dijo, me tengo que volver a conectar porque A, B, C, D. Y pasaron grandes cosas. ¿Cuál fue ese momento para Paula Bolívar?
Uy, pero directo. Bueno, yo
la
creo que
el año responde muy rápido, tiene las habilidades.
Bueno, yo creo que el año pasado que me invitaron desde los bancos de alimentos a La Guajira, eso fue como en junio, y me dijeron, mira, es que hay un viaje para ir a La Guajira y conocer todo el tema del hambre y demás. Sí. Y yo dije como, pues, ay, no tengo nada que hacer, pues sí, sí quiero ir, como, ¿sabe? Como la desparchada.
Ajá.
Y tomé la decisión de ir cuando llego allá y empiezo a ver las historias. Y una de esas historias que es que a mí me marcó y siempre la recordaré a esa niña, que se llamaba Erika, tenía 5 años, pero tenía el tamaño de una niña de 2 años porque tenía desnutrición crónica. Yo la alcé, sentí su calor del desierto y recuerdo que alguien, una ayudadora del banco de alimentos, le lleva una muñeca a Erika. Entonces Erika... pues normalmente las niñas cuando ven una muñeca es esa alegría, y Erika coge la muñeca y no le genera absolutamente nada. La ve así. Y yo le dije a Juan Carlos, que es doctor, le dije, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo no le genera emoción la muñeca? Me dijo, no, es que la poca energía que ella tiene la utiliza para comer.
Ay, no.
No tiene energía para absolutamente nada más. Yo en ese momento yo dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi trabajo como periodista? Yo ¿por qué no estoy contando la historia de Erika? Cuando hice la crónica de Erika,
uy, me acuerdo,
y Julio Sánchez Cristo
crónica
nombró el no, dio el nombre de Erika, yo me ataqué a llorar y yo dije, y todos me decían, ¿pero qué pasó? ¿Te salió mal la crónica? Le dije, no, que esta es nuestra misión, que el mejor periodista del país pueda mencionar el nombre de una niña que nadie había volteado a ver, que la tenían como si fuera un animalito, ¿no? Que nadie había contado su historia. Ese fue el momento que cambió mi vida y también por el cual me llega a mí la denuncia de los carrotanques.
Claro, mire. Porque cuando a ti te llega, se asoció con la Guajira.
Sí.
Es decir, llegó una denuncia y cuando esa persona la recibió, entiendo, ya no me corregirás, dijo, Guajira, esto es Paula. Paula, inmediato. Y bueno, aquí está la periodista del año hoy hablando de Erika. Esa niña, ¿qué pasó con ella?
Erika tiene una desnutrición crónica, por lo tanto su cerebro no genera las conexiones neuronales suficientes. Dios. Y hoy sobrevivió, pero ella no es autónoma, no va a poder ir al colegio, no va a poder ir a la universidad y por supuesto no va a poder acceder a un trabajo calificado. Y como Erika, hay muchos niños en el mundo.
Pues ya ven de qué va este programa esta noche. Vamos a saludar a nuestra invitada de honor antes de hacerle la misma pregunta a Yorel, que está que habla. Ella, sí, el que de amarillo se viste, su belleza se atiene, está que charla, conversa, bombos y platillos. Ayer pasamos buenísimo, celebramos también muy rico. Adri está que sube el tono, pero antes, una mujer que inspira a través de su dolor, pero que en esa transformación también, y en ella nos inspiramos para este tema también hoy con Paula y con nuestra invitada, ha hecho una transformación espectacular y está ayudando y está llevando sonrisas a muchos niños y niñas, especialmente en este país. ¿Cómo? Pues vamos a conocer su historia. Es Catalina Escobar, hoy con Mujeres W.
¡Bravo!
¡Hola, mi Cata! Ya nos habíamos saludado y nos vamos a ver otro piquito. ¡Mua!
Bienvenida. Mi periodista, mejor dicho, premiadísima. ¡Qué alegría!
Bienvenida, Cata.
¿Qué más?
Bienvenida a nuestros temas.
Felices de tenerte. Yo sí quisiera arrancar, Cata, con esa pregunta, porque de verdad que esta mañana la pensamos mucho y yo creo que todos o hemos pasado o también nos merecemos, ¿por qué no?, pasar por un momento donde podamos hacer una conexión especial con algo. ¿Cuál fue tu momento? ¿Dónde arranca esta historia?
Cuando tú decías que una niña te cambia la historia, a mí también me cambió la historia de mi vida una niña. Uh-huh. Estaba viviendo yo en tu pueblo divino de Cartagena, ciudad que amo, y me puse voluntaria en un hospital público que se llama la Clínica de Maternidad Rafael Calvo. Y me vinculo como cualquier persona que quiere prestar un servicio.
De voluntaria.
Claro, querías. Yo estaba trabajando con unos gringos en esa época, tenía a mi hijo más grandecito de 2 años y medio, mi hijo Juanfe de 1 año, me meto en un hospital 1 año, todos los martes y todos los jueves, y se llega ese momento que nos tenemos que devolver a Bogotá, nosotros solo vivimos allá un poco menos de 3 años, y me enamoro de la gente del hospital, de los médicos, de las personas, me inspiro muchísimo. Pero nunca me había tocado ver morir un niño. Uh-huh. Yo llegaba un martes y decía, ¿qué pasó con el bebé de esta cuna? No, Cata, ese se murió. Y yo, pero no iba como mejor. No, se murió. Y el de acá, no, ese también. Y le tenía terror como a levantar una olla con cosas podridas, porque dije, bueno, ¿y qué puedo hacer una mujer con un sistema, con la corrupción? Y yo seguí trabajando y ayudando en la manera de mis posibilidades, y se llegó ese día que me fui a despedir del hospital. Y en el momento que estoy entrando, veo a la mano derecha, te estoy hablando de un hospital pobre, uh-huh, sin recursos, fregadísimo por la corrupción.
Y lleno de niños.
A los médicos tenían por lo menos 7 meses que no le pagaban su salario. Uh-huh. Eran unos apóstoles para mí. Y en el momento que estaba entrando a la salita de neonatos, estaban reanimando un bebé. Y yo ya llevaba 1 año allá, o sea, yo podía entrar a todo, yo atendía partos, iba a los degrados, o sea, de verdad. Y el momento que entro, veo a Mayo, la enfermera jefe, y le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, no, es un niño que ha tenido apnea severa, o sea, deja de respirar. Me dice, creo que ya tiene daño cerebral, porque cuando deja de respirar más de 4 o 5 minutos, bueno. Pero al bebé lo estabilizan, lo agarro, y no pasan 4 minutos cuando yo sentí que se esgonzó y se me murió.
No.
Entonces yo a mí no le dije a Mayo, toma los signos. Y eso era como ya no hay nada que hacer. Ya. Y yo en una angustia, yo, ¿qué pasó acá? O sea, no es probable en la vida que a ti se te muera alguien acá. Entonces, y le dije a Mayo, dime que hubiera podido evitar la muerte de este bebé ya.
¿Y la respuesta fue?
Y empezamos a mirar la historia clínica y me dice, mira, este bebé necesitaba hace 48 horas este antibiótico porque esto prevenía esto y luego necesitábamos esto y luego necesitábamos... ¿Cuánto suma? Y me dijo, 60,000 pesos.
Qué tristeza.
Pero lo más duro fue cuando llegó la mamá.
No.
Porque era una niña de 14 años.
Ay, no.
Y entonces los médicos que estaban acostumbrados a dar las noticias, me dijeron, da tú la noticia. Y yo no quiero dar la noticia. Ustedes, este es un trauma, me dijeron, hazlo. Entonces, vele, no es que eso le dan ganas de llorar a uno. Veo la cara, es que todavía la tengo acá. Veo la cara de una niña de 14 años con sus boobies llenas de leche, haciendo lo posible por llegar, porque no van todos los días. Porque o desayunan o van, entonces tenía como 4 días de no haber ido. Y yo verla y decirle, es que tu bebé se murió conmigo.
No.
Y desgarrada porque me decía, no logré conseguir el dinero. Y yo sabía que eran 60,000 pesos. A los 4 días se muere mi hijo Juan Felipe. Se cae de un octavo piso. Y ahí dije, ¿qué nos está pasando como país? Entonces yo decía, hey, estoy presenciando una pesadilla, está pasando una tragedia.
¿Qué hago?
Pero los demás, ¿cuál tragedia? Aquí no hay tragedia.
¿Estamos hablando de cuántos años atrás, Cata?
Hace 25, hace 24. Pero lo más impresionante es que esa imagen nunca se me volvió a ir, pero sobre todo porque como Dios es Dios... Uh-huh. Llegamos a Bogotá con ese dolor en el corazón, muy afectados, un duelo muy duro, muy difícil. Yo me cuestioné todo, uno se cuestiona todo cuando entierra un hijo.
No.
Pero te voy a decir algo. Salimos a comer como familia los 20 días y nos fuimos a comer una paz, a vernos las caras, a pasar, pues a hacer algo, a vernos. Y papá me dice, pedí la cuenta. Y el mesero, en vez de darse la cuenta a mi papá, me la dejó a mí. Y yo abro la cuenta y papá me dice, revísala. Y cuando veo, esos 24 años atrás, lo que se está comiendo mi hijo mayor, mi marido de ese momento y yo, eran los 60,000 pesos. Y yo estallo, o sea, lloro. Y me dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Y les dije, nos estamos comiendo la vida de un bebé.
¡Qué historia!
Y les conté, Cata. Y a partir de ahí agarré una servilleta y dije, Fundación Juanfe. Y eso es el llamado.
Ahí está.
Lo que tú sentiste que te cambió la vida fue esa mujer con ese bebé y una madre. Sí. Una madre.
No, qué berraquera.
Qué berraca, berraca. Bueno, a propósito, porque no dije lo de la fundación. Cata, ¿cómo es que tú dices que tú eres una emprendedora social y eres la mujer al frente de tu fundación, de la Fundación Juan Felipe Escobar? Ahora sí, perdón.
No, es que esto me impresiona, Cata, y me toca. A mí estos temas me tocan mucho porque yo siempre digo que uno acá en Bogotá vive en una burbuja.
¿Cuál es tu tierra?
Yo soy chocuana.
Yo he ido a tu tierra.
Yo soy del Bajo Audó.
Y me duele. Duro, me duele. Y yo
nunca,
he ido 3 veces.
Nunca había visto. Yo sé que en el Chocó hay desnutrición, pero hace 2 años... nosotros ya hacemos una celebración para la fiesta de inocentes y vi por primera vez un niño desnutrido. Yo llegué a la casa y yo ya no quería comer, yo era mami. O sea, en este pueblo está este niño, esta señora no tiene cómo suministrarle alimentos a sus hijos. O sea, tenemos que hacer algo. Toca hacer algo para que estas personas reciban una alimentación, que puedan tener un suministro. Y lo más triste y lo que a mí más me golpea es que el Chocó tiene la riqueza para tener ese suministro.
Absolutamente.
Entonces es una vaina impresionante. Y hacia allá va mi pregunta, porque yo estuve en Cartagena también hace 2 años mirando este tema del embarazo adolescente y se veían este tipo de historias y tú ves la desesperanza en la cara de las niñas. Es como, pero es que no tengo nada más que hacer.
Yo conozco a abuela de 26 años.
No tengo nada más que hacer, o sea, ¿qué hago? La única opción que tengo es tener una pareja y que esa pareja me pueda suministrar, garantizar de cierta forma esa estabilidad económica. Entonces quiero preguntarte cómo, ¿qué empieza con tu fundación? O sea, ¿tú creas esa fundación ese día? ¿Se te ocurre crear esa fundación?
No, pues...
¿Y qué empiezas a hacer inmediatamente?
No, pues, yo no sé si está o muy inteligente o esto ha sido una locura. Porque sí he permanecido loca 24 años, o sea, no, de verdad. Y me apasiona mucho. Yo lo primero que hice fue, tengo que hacer esto con determinación. ¿Qué pasó hace 24 años? Realmente Colombia no tenía una estructura de cómo llevar a cabo entidades sin ánimo de lucro como una empresa, a menos de que hubieran sido fundaciones empresariales. De hecho, Juanfe muere en el año 2000 y en el año 2000 se promulgan los objetivos de desarrollo de milenio. O sea, como que empieza a haber una industria donde cabemos, donde empiezan uno a trabajar y empezar a crear indicadores, porque yo vengo de ahí, o sea, yo vengo de los números, vengo de la empresa, vengo de la economía, tengo el MBA, o sea, y yo siempre decía, ¿y por dónde cojo esto? Y empecé por estudiar las estadísticas. Y en esa época, Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina. Porque Cartagena, en la época de los años 90, se convirtió en la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados por el conflicto colombiano. Ah, claro. Era Bogotá, Cartagena y Medellín. Entonces, Cartagena en menos de una década duplicó su población en una ciudad que ya era pobre y corrupta. Entonces, todo empezó a colapsar. Por eso, ustedes no sé si se acuerdan de un escritor, Óscar Collazos de Cartagena, que escribió un libro que se llamaba Rencor, que era una novela, pero era purísima realidad. Y había un término allá que se usaba, que se llamaba el paseo de la muerte, era verdad. Los niños morían y morían y morían y morían, no había ni hospitales, no había infraestructura, y morían y morían y morían y morían. Y a mí me tocaba ver eso, pero yo quiero decir una cosa, porque hay gente que dice, oye, pero es que tú, a ti te dan el dinero, a ti te van. No, empezó con la idea. Y empezó con la pasión.
Empezó con las ganas.
Y con los números. Sí. Y con los números. Y con los números. Pero quiero decirles algo, porque yo creo que es fundamental en esta conversación. Y es que cuando uno tiene ese llamado del alma, uno tiene que dejar espacio para Dios.
Vamos a andar sobre ese tema. Hagamos un stop ahí un segundito. Que si ustedes están tan conectados como nosotros con esta entrevista tan espectacular que estábamos sosteniendo hasta ahora, Las Mujeres W con Catalina Escobar, no se muevan. Ya volvemos. Unos minuticos, una pausa aquí en Mujeres W.
Estas son las canciones que oiremos esta noche en El Unicornio en la Noche.
Que el tiempo borra.
A la una de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol.
Pues son momentos de mucha tensión, simplemente le dije que no fuera tirándolo a ese lugar, que yo me iba a tirar para allá. Y son momentos de mucha tensión, ¿no? De un juego psicológico donde tanto el pateador como uno como arquero tiene mucha presión.
Con algo de música.
¡Pum, pum! De mi corazón.
Los resultados en vivo.
¡Gol! ¿De quién? ¡Del Riestra!
No, Martín, ¿cómo?
¡Golazo, señores! ¡Centro asintético!
Solo en W Radio y wradio.com.co.
¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de noviembre de 2024. Con artistas de Francia, España,
quiero que me dejes entrar.
Estados Unidos, México,
quiero que bailemos juntos.
Australia, Colombia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Estados Unidos.
Good Lord.
No te pierdas Global Hits 518 con Armando Plata. Escúchalo y coleccionalo.
Amigos, soy Daniel Sampero Espina. Nos quedan dos funciones de Circombia y vamos a hacer un gran especial navideño. Circombia en Navidad, este 3 y 10 de diciembre. Solo dos funciones para hablar de los regalos que nos traerá Papá Noel Petro. Noel Petro. Y de cuáles han sido sus mejores paquetes y sus mejores duendes. Compren ya sus boletas en mitaquilla.com.co. Especial navideño de Circombia. Imperdible. No se lo pueden perder.
No sean bruto.
Parte de la boletería será donada a becas de rescate de Vamos Pa'lante. Allá nos vemos.
Soy Rosario Gómez y quiero contarte que todas las noches de 7 a 8 junto a Paula Bolívar, Adriana Tono y todas las mujeres W estamos en vivo y en directo en W Radio y Canal 1 Más Compañía. Así que te esperamos en un programa donde vas a encontrar conversaciones poderosas, historias muy inspiradoras, información y ese picante que tenemos las mujeres W. Invitados todos. Los esperamos.
De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. En la tarde, mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa, W Radio, siempre cerca, muy cerca de usted.
Ideas que abren puertas.
Experiencia en la vida.
Bueno, muchos factores profesionales. Creo que el COVID también como que transformó la manera de pensar. Y sí, las situaciones adversas muchas veces creo que son las que forjan como el carácter y cómo evoluciona uno de ahí en adelante.
El hecho de mi trabajo, porque bueno, he adquirido responsabilidades, he tratado de hacer las cosas lo mejor posible y ser mamá. O sea, todos los hijos son especiales, pero creo que con el tercer hijo lo he podido hacer mejor porque le he dedicado más tiempo.
Yo creo que ser papá es algo que le cambia a uno el chip completamente, 360 grados, y uno ya deja de pensar en uno y empieza a pensar en otra persona.
Ver a mis papás logrando lo que ellos quieren es una muestra de que se puede hacer lo que uno ha deseado.
Haber nacido en la familia que nací, porque definitivamente es lo que hace, lo que eres y lo que imaginas que vas a hacer.
Irme a vivir 10 años a Australia, porque aprendí otro idioma, que estuve con otras culturas y porque me da una visión muchísimo más amplia de lo que es Colombia hoy en día.
He tenido varios trabajos en varias compañías, en varios proyectos, varias personas. Tratar con diferentes jefes me ayudaba a cambiar y a mejorar, pienso.
Bueno, la crisis de la deforestación y los cambios climáticos, eso me ha preocupado muchísimo y considero que todos tenemos que ser conscientes de esa realidad.
Súbeme la radio, la radio.
No me importa nada, el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso.
Sí, súbanle el volumen a la radio, los que están ahí conectados con nosotros a través del sistema W Radio en Colombia y en el mundo. Recuerden que estamos en wradio.com.co, nuestro hashtag numeral Mujeres W. A los que llegaron ya a la televisión, pues gracias por acompañarnos. Canal 1 Más Compañía. Aquí estábamos disfrutando de buena música y también de una historia muy linda, muy conmovedora, pero asimismo muy inspiradora y que los llena uno como de fuerza. Hay que hacer cosas por este país. De verdad que necesitamos es como manos, ¿no, Cata? Estamos con Catalina Escobar esta noche escuchando su historia muy, muy linda. Y nos quedamos en el punto, Cata, de Dios, de lo que para ti significa la espiritualidad en general, pero a través de Dios. ¿Tú crees en Dios?
Sí, y tuve muchas torpezas, porque después de que se le muere un hijo a uno, pues uno pelea, peleé. ¿Estás cinco bravo. Años por ahí claro. con él, no quería, pero era impresionante porque yo miraba a los niños los ojos de Dios y yo miraba a las mujeres los ojos de Dios y yo miraba cuando montamos la UCI y empezamos a salvar niños porque el tema era mortalidad infantil y en las muertes perinatales y entraban niños y salían y salían y salían y decían, lo salvamos y yo miraba a las mamás y les decía, puedes irte. Y era sus ojos y yo, ahí están los ojos de Dios. Pero como estaba peleada, está en tu corazón igual. Y luego tuve una reconciliación muy bonita y lo reconocí y me di cuenta. Y la reconciliación fue muy dura. Imagínense que, no sé si tú te acuerdas, cuando en Cartagena fueron las famosas lluvias del año 2004, que hubo 18,000 familias en Cartagena debajo del agua. Nosotros hicimos una campaña brutal. Fue la primera vez que la Juanfe, el país empezó a reconocer una organización con un trabajo impecable. Bueno, pues resulta que terminé yo en un sitio en Cartagena que se llama Isla de León. Isla de León es una isla que fue hecha por el hombre y tiene unos rellenos, pero es todo alrededor de aguas negras. Entonces con las lluvias se suben y se entró todo, se entró la caca, se entraron las ratas, se entraron las culebras. Y cuando nosotros llegamos a tener esa emergencia, había gente que se había quedado adentro, gente que estaba afuera, como en unos albergues. Y yo miré esto y les dije, yo quiero entrar. No, no, señora, es mejor que usted no entre. Estoy hablando a más como 4:30 de la tarde, las fronteras imaginarias, claro. El descalabro y el desmadre que es entrar a las comunidades, y a mí no me importaba, a mí nunca me ha importado y nunca he tenido miedo, y de pronto me dicen, bueno, es más, me acuerdo el personaje, le decían el mono y era negrito, 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 y todos, sí, el mono te lleva, y yo, ¿quién es el mono? Me dice, yo que soy el líder comunitario, y me meten unas botas y me empiezo a meter adentro la caca hasta acá. Para mí no me importaba, yo quiero entrar. Y de pronto me dice, mire, aquí hay una familia de una señora de edad, su nieta y el bebé. Y yo entro. Y de repente yo voy entrando y esto era un charcal de caca. Y hace la señora así, la señora tenía una infección, el olor era impresionante, una infección vaginal, todo el día podrido, y la nieta se quita la camiseta y me pone su camiseta a la entrada para que yo entrara y pisara la casa y me puse a llorar. Y el bebé estaba encima de una caja de esas de Coca-Cola, pero puesto porque es que todo estaba encharcado, todo. Y le dije, ¿en qué les puedo servir? Y me dijeron,
qué lindo.
No hemos comido, esto ha sido un desastre, la gente, sálvese quien pueda. Y les dije, yo voy a responder por esto. Y atendimos esa emergencia, sobre todo en Isla de León. ¿Y por qué les cuento esto? Porque al regreso veníamos en los camiones y yo no soy de las que me hago adelante al lado del conductor, no, me voy atrás,
muy bien,
agarrada, y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y le dije a mi equipo, a veces me corren las lágrimas, le dije a mi equipo, Juanfe no muere, no entramos. ¿Se han dado cuenta?
Sí, qué increíble.
Juanfe no
qué
muere
misión.
Y no estamos en estas.
Dios.
Y ahí entendí y di las gracias, primero de corazón y segundo, porque nunca más me iba a quedar por un plato de comida que no me gustara. Me iba a comer el bendito plato de comida si no me guste. Y empecé a disminuir la crítica y empecé a agradecer todo. Y a partir de ahí ya mi vida empezó. Más luz, más luz, más luz.
Qué linda, Cata.
Pero fue ahí donde reconocí a Dios. Sí, ahí fue donde
entendido.
Lo reconocí.
Claro.
Y ahí entendí y dije, Dios, gracias por quitarme un hijo, porque ¿qué hubiera pasado si no? No entramos. No entramos a ayudarle a la gente. Entonces ahí le di el valor a que Dios escribe muy bonito, en letra bonita, en los renglones más torcidos de la vida de las personas. Y Él lo único que quiere es que lo reconozcamos y que caminemos a su lado. Yo quiero contarles algo que nunca se lo había dicho a nadie. Lo dije cuando Juanfe se cae del balcón y a mí me llaman. Menos mal estaba con el conductor de mi suegro, porque como estábamos en plena mudanza a Bogotá, le dije al Señor, Juan Felipe se cayó, vamos ya al apartamento. Y enseguida sentí a alguien a mi lado. Y era Jesús. Y yo solo lo pude reconocer después de un tiempo. Era él. Porque yo sabía que Juanfe ya se había muerto. No me habían dicho que se había muerto. Yo ya tenía la certeza. Y yo empecé como a hiperventilar, pero sentí algo que me decía, todo va a estar bien, confía en mí, todo va a estar bien, confía en mí, todo va a estar bien, confía en mí.
Cata, ¿cómo logras llegar a esa aceptación y al perdón? ¿Cómo fueron las cosas con Juanfe? ¿De la manera de que fue o cómo fue para las personas que han pasado por situaciones o circunstancias similares? ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo es la manera más óptima para superar un duelo, una pérdida
de un
hijo? Estás tocando la palabra más importante para elevarnos como seres humanos, el perdón. La niñera que me descuidó a Juanfe, la policía se la llevó a la cárcel. Y yo me enteré. El mismo día de la muerte de Juanfe, estamos llevando a Juanfe a medicina legal. Y dije, ahí hay que sacarla de la cárcel. Ya. ¿Qué pudiera haber hecho Catalina Escobar? Es una bruja. Me dejó caer al niño, quién sabe qué estaba haciendo, era una descuidada. Yo fui y la saqué y la vi. Y se me puso de rodillas y me dijo, quíteme a mis hijos. Y la levanté y le dije, no, vete para tu casa. Y quiero que sepas algo. Yo te perdono. Y mi corazón, yo te perdono, pero va a pasar algo contigo, que tu cárcel no está acá, está en tu conciencia porque me lo descuidaste. Pero vete a tu casa.
Uy, qué duro. No.
Yo te perdono, pero quiero que sepas que eso lo vas a cargar tú. Eso lo cargas tú.
¿Y esa aceptación y ese perdón te liberó?
Todo.
Claro.
Todo.
Paz interior.
Y les puedo decir otra cosa, es que yo no sé por qué estoy revelando tantas cosas.
No, güey.
En el momento.
En un lugar.
No, cállate, ¿cómo es que está pasando aquí, Pau? Eso es culpa tuya por ser la mejor periodista de Colombia este año.
Yo estoy ahí.
Culpa tuya. No, imagínate que cuando Juanfe se cae, yo llego al edificio, eso era un gentío, y me dice una señora, mi hermana se llevó a tu hijo, yo viví en Manga, se llevó a tu hijo y está en un hospital aquí al pie de la Popa. Yo te llevo, íbamos en el carro y yo iba sola. Nadie sabía de mi familia, aquí yo, de hecho, mi marido en ese momento estaba en Bogotá y yo lo llamo y le dije, no está pasando una tragedia, viente ya, llamé a mis papás, pero el momento que veo a Juanfe muerto.
Estás sola.
Sola, y adivina qué hice.
¿Qué hiciste?
Me puse de rodillas
a orar
y dije, Dios, te doy gracias y te pido perdón si te he fallado. ¡Pam! Y ahí sí ya me dediqué a llorar y a ver a mi hijo y a todo. Es una situación muy dramática, pero fue lo primero que hice. Y quiero dar un mensaje acá y a quienes nos escuchan. Hubiera podido tener rabia con una niñera, hubiera podido tener odio a todas las niñeras del mundo. Y en el país podemos odiar a muchas personas. Y eso jamás va a ser la solución. Jamás. El odio nos trae males, el rencor. Una cosa es tener carácter, enfrentarte, ser valiente, y otra cosa que te inspire el odio y que te inspire el resentimiento. No vale. Yo tenía todo para estar resentida con una persona, culpar al mundo, culpar a todo, y lo que hice fue hacerme responsable de lo mío y decir, pues pucha, me viene una muy dura de aquí para adelante.
También es que tienes un pensamiento evolucionado y creo que uno llega a eso, yo no sé cómo se llega, no sé si es que uno transita un momento o es que tú ya venías haciendo también un ejercicio de pensamiento distinto, pero es evidente que tú tienes una forma de pensar que ha hecho que transites por un momento de dolor como lo haces hoy y a través de inspirarnos a otros a apoyar, ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer y de eso se trata. De nuevo la pausa, tenemos que hacerla. Nos vamos a dar un abracito, ya venimos las mujeres.
Dios mío.
(Risa)
Amigos, soy Daniel Sampero Espina. Nos quedan dos funciones de Circombia y vamos a hacer un gran especial navideño. Circombia en Navidad, este 3 y 10 de diciembre. Solo dos funciones para hablar de los regalos que nos traerá Papá Noel Petro. Noel Petro. Y de cuáles han sido sus mejores paquetes y sus mejores duendes. Compren ya sus boletas en mitaquilla.com.co. Especial navideño de Circombia. Imperdible. No se lo pueden perder.
No sean bruto.
Parte de la boletería será donada a becas de rescate de Vamos Pa'lante. Allá nos vemos.
Somos más de 160 mil suscriptores en arroba Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. Suscríbanse para no perderse de las noticias más importantes de Colombia.
Un representante a la Cámara, sancionado por 5 años, sigue legislando.
Sigue legislando.
El robo más descarado de la clase política está en el departamento más pobre y más necesitado de Colombia, que es el Chocó. Y encima de eso, el señor sigue legislando.
Los personajes que se destacan en el mundo.
Es un placer, un honor saludar a su alteza, la princesa María Esmeralda de Bélgica.
Yo pienso que la crisis de biodiversidad como la crisis es realmente la crisis.
Y el mejor archivo de la radio en el país.
Campeón Rafael Nadal, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo mis rivalidades serán con Andy Murray, con Rogers, con Novak.
¿Qué están esperando? Suscríbanse ya a arroba Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube.
Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado.
Basta, dicen los dos sindicatos más importantes de Italia.
El secuestro del carguero israelí ha sido calificado como un incidente muy grave.
Joe Biden está en forma para liderar el país.
Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia.
De acuerdo con la Capitanía del Puerto de Barranquilla,
los gremios azucareros exigieron garantías.
En Jamundí, el ejército desmontó varias vallas.
Amanecer W. El noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana. Con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio. Noticias cada instante.
¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de noviembre de 2024. Con artistas de Francia, España,
quiero que me dejes entrar.
Estados Unidos, México,
quiero que vayamos juntos.
Australia, Colombia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Estados Unidos. No te pierdas Global Hits 518 con Armando Plata. Escúchalo y coleccionalo.
Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Le rinde un homenaje a José Alfredo Jiménez.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas.
No se lo pierda. Solo por W Radio y wradio.com.co.
Canto al pie de tu ventana pa' que sepas que te quiero.
Cuando parece que todo para, nosotros no. Las noticias, los personajes, el análisis, la vida. Al estilo W. El mundo a un clic de distancia. WRadio.com.co.
Falta una mujer y esa eres tú. Somos Mujeres W.
Casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. vuelvo a preguntar, quizás si sobreviviré. Porque sin ti me quedo la conciencia.
No estamos echando Rulo lo mismo acá. Esto no nos calla nadie. Rulo.
La canción de Chayanne.
Qué buena canción, sí. Qué delicia. Ojalá les guste mucho a los papás, a las mamás, a las personas que nos están escuchando hasta ahora. O sea, es una canción que a mí me trae muy buenos recuerdos de mi mamá. Que con seguridad nos está viendo, o sea que esto es para ti, madre, lo pensé mucho esta mañana cuando escogimos la música. Bueno, Pauli.
Bueno, así como Cata nos has relatado esos momentos difíciles que nos tienen sin aliento y con las manos sudorosas, yo quiero que nos cuentes ese momento en que te dan el premio de CNN Hero, que es uno de los premios más importantes de los Estados Unidos, y quiero que proyectemos justamente esa imagen. Esa mujer maravillosa con ese premio. ¿Cómo fue cuando te llamaron? ¿Te lo entregaron además? ¿En dónde fue? ¿En Hollywood?
En Hollywood.
O sea,
en el Kodak Theater, donde hacen los premios Oscar. Con alfombra roja y todo. ¡Qué susto!
¿Cuánto tiempo había pasado?
Eso fue en el año 2012. Pues fue muy bello. Yo creo que ha sido la experiencia como más significativa, porque era el reconocimiento global a un trabajo de una colombiana. Entonces fue mágico. A mí me hubo 41,000 nominados ese año. Y Miguel Silva dijo, yo te voy a nominar, y yo, uy, bueno, pues gracias. Y de la nada me llaman y me dicen, nos gusta tu historia, vamos a hacer una debida diligencia. Es CNN, imagínate, la cadena CNN, y empezaron a hacer un proceso. Vinieron, estudiaron los números, vieron todo, pero eso es secreto. Cuando de pronto me dicen, empezaron a ver unas votaciones adentro y estás dentro de los 26. Y yo, uy, eso es buenísimo.
Sí,
y maravilloso. No, pues ya me doy por bien servida, no sé qué. Y luego empiezan otras cosas que eran los 10. Y cuando ya estoy ahí y ya empiezo a ver las campañas a nivel mundial, fue la locura más grande. Fue lo más loco que yo he vivido en mi vida. Porque,
qué nota, qué belleza.
Pues eso es. Pues eres una fundación local y de repente te escriben de todas partes del mundo. A mí me escribieron de un colegio en Upstate, en Nueva York, arriba de Nueva York, donde unos niños de todos los 10 héroes me eligieron a mí como su héroe de CNN. Y yo era, en esa época teníamos Skype, eran todos los niños lloviendo y todos salían con las fotos de Juan Felipe.
No, qué hermoso.
¿En qué momento Juanfe llegó a un colegio de niños de 7 años?
Y los conecto así.
Entonces yo les pregunté a ustedes por qué me eligieron. Uh-huh. Y decían, porque te inspiró un niño como nosotros. Ay, no, yo decía, esto es demasiado divino. También había un colegio en el Tolima que el rector me llamaba y me decía, quiero decirte algo. Todas las mañanas ponemos a los alumnos y yo les digo, ¿por quién votamos hoy? Por Catalina Escobar. Esto es mucho amor común. Pero también me pasó una cosa y me llamaron. Miren, tenemos un tema raro en las votaciones. Y yo, me dicen, hay un tema como de robots atrás. Y le, no, de mí no sale. Pues habíamos tenido unas votaciones demasiado
muy altas, muy altas.
Y me dicen, es que hay muchas votaciones en Nueva York y en Miami. Y yo, no, pero es que la segunda ciudad más grande de Colombia se llama Nueva York, mi corazón, o sea, qué decirte. Y era masivo. Y obviamente fue muy lindo cuando nos llevaron. Íbamos en las calles de Los Ángeles, todos con las camisetas de verde, y la gente pitaba. Llegaron los héroes. Mira, esas
imágenes que estamos viendo ahora para los oyentes de la radio, estamos viendo imágenes
del
de
Juanfe.
Y las sacamos, obviamente, de tus redes sociales, Cata.
Ese video lo publiqué este año. Uh-huh. Era la primera vez en 25 años que saqué los videos de Juanfe.
Wow.
Solo tenía las fotos y todos los videos los había guardado. Nunca había sido capaz de ver a Juanfe en video. Mírenlo. Mm. Esa cosa. Dios mío, qué gordura, me acuerdo.
Ay,
no,
Cata.
No, expulsar qué esta hermoso. Cosa acá me da algo. Divino.
Qué belleza.
Vida.
Ahí estamos viendo varias imágenes para quienes están en radio, que seguramente van a tener también la oportunidad de verlas en las redes sociales de W Radio. Ahora, Cata, yo sí quisiera, ahora que estamos hablando de héroes y que tú te convertiste en una heroína para CNN y para toda la gente que votó, y no, para nosotros lo eres, no, realmente. Bien. Estás haciendo un trabajo espectacular y muy especial. ¿Quién es tu héroe hoy? ¿Quién es esa persona a quien tú le dedicas? Sí, claro, está Juanfe.
La verdad son esas niñas, es que si yo les cuento, que hay una niña que fue abusada 6 años por su papá biológico, una niña en extrema pobreza con unos 9 intentos suicidas, una niña brillante, salió adelante, la becamos como abogada y hoy está litigando a favor de las víctimas. Ella es mi héroe. Mi héroe es Daniela, una niña chocuana, que me pone a llorar, yo también me pongo a llorar. Nos llegó de 12 años, Danielita llegó embarazada.
De 12 años.
Sí, vivió en la calle en Cartagena porque la estaban reclutando por las disidencias y salió volada con su hermano, ya estaba embarazada, llegó a la casa de una tía que solo duró una semana porque le dijo, usted es una carga muy horrible, empezó a dormir en la calle y en su segundo intento suicida se botó un taxi y el taxista fue el ángel y le dijo, te voy a poner en una fundación y llegó a la puerta. Entrar a la Juanfe es dificilísimo, pero una niña brillante, hoy en día está viviendo en Canadá.
Ay, no,
fue alumna distinguida, la becamos para ser administradora de empresas, pero también becamos como profesionales, Dani hoy.
Y también las visten para el éxito, ¿no?
Ay, sí. Ay,
bellas, que imagínate, sí. Uno puede, que eso es divino, que uno puede donar
la ropa que tengan en buen estado.
Mañana.
Para ya. Que ellas tengan en sus entrevistas, porque nosotros las entrenamos para tapar, sí. El momento de la entrevista son pues todas harapienticas, no hay derecho. Entonces les hacemos una cosa que se llama closet laboral y es divino si las vestimos con asesoras de imagen y las todo para que ellas puedan ir a sus entrevistas y tenga por lo menos sus 2 primeros meses prenditas.
Es esa belleza. Ahí estamos proyectando algunas imágenes, unas cifras específicas que tenemos, que hemos recaudado de la transformación que lleva a cabo hoy en día la Fundación Juanfe, para que todos ustedes las tengan claras. Bueno, pues les vamos a contar también a nuestros oyentes en radio. Entonces, ha transformado la realidad de más de 290 mil personas, han trabajado con más de 4.810 jóvenes en Cartagena, 731 en Medellín, muchos más en otros países en el mundo, nos estabas contando,
sí,
también.
Sí, además el impacto no es solamente en las jóvenes, cuando hablamos de 290 mil personas, están incluidos los pacientes que hemos atendido, sacamos de la desnutrición crónica severa 20 mil niños. Hemos tratado de hacer lo que podamos. Yo quiero más. Yo por eso me voy a morir de viejita, o sea, por ahí de 104 años, porque es que sé la misión que tengo y además saben que lo hago feliz, me apasiona. Llevo 3 meses viajando casi todas las semanas, durísimo, y mi equipo descata. Y yo veo cómo descanso y me elevo y estudio y también me capacito y sueño y veo mis ángeles y me... No, yo tengo las maneras.
Y esa es la pregunta. ¿Cuál es esa conexión con los ángeles? Cuéntanos. Que nos genera mucha curiosidad.
Sí, se tuve una experiencia sobrenatural en el año 2018. Me fui 12 horas, estuve arriba, vi a Juanfe, vi a mis abuelos y vi una cosa divina, y es que Juanfe, cuando yo lo vi, los diálogos eran muy serenos y de pronto andaba con 57 bebés y yo... Fueron los 57 bebés que nos salvamos en la UCI. Uh-huh. Están juntos, trabajan juntos. Y era esa aceptación de la misión. Y yo le decía a él, gordo, la estamos haciendo bien. Y me dijo, siempre voy a estar contigo. Y tiene el don de estar, de la ubicuidad, de estar aquí y de estar en otras partes. Estuve con mis abuelos, trabajan muchas cosas y entendí todo. Y cuando volví, pues como cuando uno cae de un paracaídas, y aquí, ¿qué pasó? Y ahí ya se me abrió el canal, y fue un diciembre, uh-huh. Y al otro día fue el Día de la Virgen de Guadalupe, y entendí todo el tema, también lo entendí, que ella era la que me estaba acompañando todo el tiempo, la guadalupana es la morenita embarazada, uh-huh. Y yo trabajo para las morenitas embarazadas en su mayoría. Y empecé a entender muchas cosas, pero mantuve eso súper callado, con unos dones altísimos de sanación, medium. Ahora lo puedo decir públicamente porque desde abril ya tuve que hacerlo público. Y sigo siendo también una mujer imperfecta, o sea, también yo soy súper acelerada.
Pero también eres una mujer muy divertida, ay, que no. La pasa rico.
Ay, no, es que sí.
Que
no.
Tiene sus hijos, que disfruta.
Y que tiene sus hijos divinos.
Tiene
sus
hijos divinos.
Este tamaño son ay, los guapos.
Perdón, escuchen esto, que baila de ataque. De ataque, porque ¿quiénes son mis profesoras?
la chica.
Ay, mi amor, y la champeta. Claro. No, yo les digo a ellas, esto se llama corresponsabilidad. Háganme el favor. Ustedes cinco se paran y arrancamos.
Sí, porque ay, uno es la vez.
No, yo me divierto.
Cata.
Sí, porque Dios quiere que seas feliz.
Claro, obvio.
Y soy feliz con todo. Tengo unas amigas de ataque.
Eres perruna.
Ay, mi gorda chocolate. Tengo un roscón de chocolate, una mini, una salchicha mini divina. Y bien, tengo una vida feliz.
Dos hijos bellísimos, hay que decirlo, miden 2 metros cada uno. Sí, guapísimos, todos fit, así acuerpados.
Oye, y otra cosa que hay que decir, no solo manejo una fundación, el lidero para los niños y las mujeres de este país, me le paro de frente al que sea. Hace una semana celebramos que ya el matrimonio infantil no es ley en Colombia. Hemos ganado batallas increíbles para las mujeres y los niños, y también me he emberracado así y me le pongo de frente a la Corte Constitucional y al ministro que sea. No tengo problema porque primero no tengo miedo, uh-huh, y segundo, tenemos que ser coherentes, mírame a Maya. Ay, Dios
no,
mío, Salsicia.
Sí,
míreme esto.
Ay, no.
Ella trabaja
con... Ay, me morí. Ay, no, me morí. ¿Qué es esto?
Ella es Miss Colombia, mira, como pueden ver.
Ay, es una... Para nuestros oyentes están mostrando la perrita de...
Se llama
de
Maya.
Cata.
Maya.
Miren, allá las quiero llevar a los bar. Yo, miren eso, yo me muero. No puedo vivir sin eso. Yo no puedo vivir sin los niños. Ellos son mi más profunda fuente de inspiración. No resisto una sola. Mira, ella la sacamos de la guerrilla. Mis amigas, por supuesto. Pero miren, yo creo que lo importante es... Yo tengo una cosa que me sucede. Y es que la gente que se va de este mundo sin un propósito, eso es muy triste. Uh-huh. Y cargo también con ese mensaje a todo el mundo. Le digo,
búsquelo.
¿Cuál es? Uh-huh. ¿Qué de verdad te apasiona? ¿Qué te haga feliz, que te vibra? Y es duro, entrar a estos mundos es difícil, uh-huh, tú ves muchas cosas muy difíciles, pero no tengo miedo, yo no sé, estoy cargada de tengo, no sé, es como cuando uno, no sé, es como...
Como si se elevara la energía.
No, es como si vas a meterse a un barco, pues hay un capitán, sí, hay, ajá, quien ayuda, hay una máquina, hay ayudantes, hay meseros, entonces, hay de
rodeada.
Todo. Entonces yo sé que estoy en un barco en el cual... ando y va, sí, bien, o sea,
eso.
Y con altibajos también, soy un ser humano.
Oigan, el tiempo pasa muy rápido y como siempre feliz, nos pasa.
Soy feliz acá.
Pues vas a volver, Cata, porque vamos a transmitir este
de
programa desde Juanpe. Desde Juanpe.
Un vinito,
es una promesa y sí, ahorita vamos a celebrar. Nos vamos las mujeres W, les mandamos un abrazo. Recuerden algo que acaba de decir Cata, con lo que resonábamos todas y estábamos muy reflexivas. Sí, lo estamos y nos gusta estar muy reflexivas durante todos estos días. Busquen el propósito. Vayan allá, escudriñen un poquito en ustedes, busquen a ver qué es lo que los conecta y por qué, y vamos a ayudar a la Fundación Juanfe. La página para irnos, Cata,
juanfe.org.
Listo, gracias, Cata, gracias, por haber estado, Cata, con nosotros.
¡Qué felicidad! No, este parche está de ataque.
Bienvenidos todas las noches aquí en Mujeres W.
¡Mua!
Chao.